Alto Valle, medio millón de historias. Desde Chichinales hasta Barba del Medio.
Sin ciudad de los pueblos, 92 habitantes por kilómetro.
En este río frondoso que nos atraviesa.
Pueden subir cuantos quieran.
La Barba Norte, la Barba Sur.
De las vías que nos traen.
Pueden llevar lo que quieran.
El canal de Río, la Grande, Buenas Vías.
Pueden partir cuando quieran.
La Ruta 22 y el Río Negro.
Que la nave va.
Cada uno tiene su historia.
Que la nave va.
Y vamos a contar
en el Hino Invisible.
Alto Valle. Medio millón de historias. Con Santiago Iturbe.
Y aquí estamos, sumando historias. ¿Cómo vas, Santi?
Buenas tardes y bueno, con compañeras nuevas.
Sí, bueno, vamos sumando compañeras también. Estaba Guadalupe aquí que no sé si te habían, no te había saludado hoy o sí.
No,
así que te saludamos.
Otro día acá en el Hino Invisible, tercer día ya. Ajá. Así que estoy conociendo a todos los protagonistas,
bueno,
toda la gente que forma parte de este programa.
Bien. Bueno, ya le conté que vamos sumando historia y tenés que llegar al medio millón.
Tenemos que llegar al medio millón porque ya somos en el Alto Valle medio millón de personas. Ajá. Y cada uno siempre tiene que tener su historia. Y la tiene, indudablemente.
Ah, sí.
Y bueno, esta fue el viernes pasado feriado, pasó la Feria del Libro.
Pasó la Feria del Libro y me podés contar una historia de cómo
claro,
te fue ahí.
Totalmente. Estuvimos ahí muy bien con Mariano Cambiasso, la verdad que mucha gente asistió.
Debo decir que tuve buenos comentarios.
Ah, mirá qué bueno.
No pude estar, se me complicaba el tema del lugar y la lejanía,
claro,
lo dije lejanía. En la semana.
Exacto.
Que
sí,
me parecía que
eso,
yo amo la feria que se hizo en la plaza ahí, que me parece que estuvo genial,
claro,
en un año que se hizo en la plaza pública ahí, que Cole te dejaba en la esquina, el micro te bajaba, el micro,
claro,
y entraba una globa.
Totalmente.
Pero bueno. Pero sí, conozco allí gente
manera,
que estuvo participando y dijeron,
sí,
muy bien, Santiago.
Mirá, mirá qué bueno. Pero fuera de eso, bueno, se vendieron 2.500 libros. Ese es un dato.
Uh-huh.
Que no es poco, ni tampoco es, bueno, una barbaridad, pero está bueno.
Sobre todo en este contexto, ¿no?
Exactamente, totalmente. Y después, para contarte una historia, mira, muy interesante, fue un muchacho... Lautaro Aguilar. ¿Cuál es la pregunta con Lautaro Aguilar?
Estuvo aquí en el Hino Invisible, en el espacio de Zulman Tucán.
Ah, mirá, claro, porque tiene un libro, Fronteras. Me lo pasaron, no lo leí todavía. Pero la pregunta es, ¿qué soy de Milton Aguilar? El hijo.
Claro.
No, Milton. Bueno, mirá la anécdota, que tiene que ver con las palabras, cuando utilizamos las palabras. ¿Viste el tema más conocido, Quimay? ¿Cómo empieza Quimay? Texto de Milton Aguilar. Flor de los Arenales.
Flor de los Arenales.
Y me dice... Y claro, regada en sangre de Brausa, que ahí nos apoya, nos aporta Pelle. ¿Qué pasó? Larralde cantaba esa canción. ¿Y cómo empezaba Larralde? Sol de los Arenales. Y no había forma que le hagan entender que decía que era flor. Y la grande decía, esto contado por Lautaro, ¿no? Decía, no, ¿cómo va a ser una flor en los arenales? Es sol. Nunca dio el brazo a torcer y siempre la dijo como sol.
Claro.
Fíjate vos, claro, la grande viene de la pampa, vos no te imaginas una flor en un arenal. Pero, la zona pampeana, la zona de... Pero acá es muy común. Digamos, vas a la Barda y ves grandes arenales y hay una flor en el medio.
Claro.
Y esa flor está. Así que.
A la Larralde le hacía falta Patagonia.
Claro, pero nunca pudo decir, no, ¿cómo va a ser flor? El sol.
Claro.
La arena da el sol.
Y mira, me das pie para algo que,
muy interesante,
algo que pasó esta semana, que también está esa, no sé si esa debate o, entre los poetas y las poetas, es que si los poetas y las poetas en la Patagonia tienen que hablar de lo que hay en la Patagonia o no, ¿no? Una cuestión así, ¿no? Y pensaba en esto que estabas mencionando recién, que uno quiere o no el territorio, esto lo dice también la compañera Dora Barrancos, el territorio te imprime
claro
lo que vos vas a hacer en tu quehacer, en este caso en el escribir, ¿no? Está impreso, está intrínsecamente metido en lo que vos estás haciendo, seas consciente o no. Y digo, esto, el ejemplo,
también,
claro.
Realmente, porque nunca.
Esa persona que no vivió en la Patagonia, que no tiene ese territorio internalizado, no puede entender que una flor nazca
claro,
en ese lugar.
Claro, porque el tema que estaba así, dice, no puede ser flor, es sol del
claro.
Y bueno, me pareció muy, muy anecdótica y que muestra esto mismo que vos marcás. Que en la escritura o en todo hecho artístico te imbuís del medio donde estás viviendo. Totalmente. Después también,
sí, lo hagamos consciente o no lo hagamos consciente, ¿no? Digamos, a veces
claro,
inconscientemente también.
Claro, claro, totalmente. Y después también tiene que ver con un recurso del lenguaje también, ¿no? De la defensa del lenguaje y del lugar donde uno vive. Bien.
Y estoy hice un ejercicio recién mientras estábamos así. Puse la letra, busqué la letra en internet y aparece, por supuesto, la versión de Larralde y pues, muy sí, asiduamente la versión de Larralde y una que otra vez la versión de los hermanos Verbel, y en la letra dice sol.
¿Viste?
Sol de los Arenales.
Y es flor.
Claro, o sea que si la estás a la escuchantada y la oyentada le decimos, si estás intentando
muy...
Claro, si estás intentando sacar en la viola, en algún Kimei. Instrumento, Kimei, la letra de Kimei, estás intentando cantar esa canción, fíjate bien cuál va a ser la versión que vas a hacer, porque la posta es la que dice flor.
Pero aparte a mí me encanta ese inicio, flor de los Arenales, es brillante.
Flor de los Arenales, regada en sangre del bravo Sayhueque, grito que está volviendo en tu desbocado potro pehuenche. Es el primer párrafo.
Exactamente. Totalmente, es una letra y la música sensacional también, es el gran himno de Neuquén, creo. Y bueno, y escuchado acá también. Bueno, y después estaba la feria también, en el mismo momento, la feria de Cinco Saltos.
Sí, verdad, estaba.
Así se presentó una antología y publicaron en esa antología un relato que hicimos acá, del Puente de Oro, de los barcos que venían en el
sí.
Río. Así que se presentó.
Está publicado
en el mismo momento, en la misma hora, se presentaba en Cinco Saltos.
Ah, mira, ahí está, a ver. Escuchemos un.
Esta es la letra de Nito.
Grito que está volviendo. En tu desbocado.
Ah, mira.
Otro pehuenche. En tu desbocado. Otro pehuenche.
Bueno, esta es la que se usó en la serie. Bueno, porque algo que pasó esta semana también es que, bueno, en la visita de Aguilar acá, de Lautaro, en el espacio de Zulma, se mencionó otra historia, que es el sonido de esta canción en una serie norteamericana, y bueno, después todo lo que hubo ahí con los derechos de autor y todo eso, ¿no? Que fue toda una pelea, que bueno, Lautaro decía, no, nosotros después dijimos, ya está, listo, ya está. Dimos por perdida la pelea con el monstruo de la Sony.
Claro. Sí, yo no.
Pero bueno.
Vos sabés que ahí, metiéndonos en ese tema, ahora que lo sacaste, hay una anécdota de Esteban Mellino, especie de Alma y Vida. Contada por Mellino. ¿Viste cuando se hace El Resplandor? La película Resplandor.
Sí.
Que va esa cámara, va en ese pasillo con el niño en triciclos. O sea, esa era la más conocida. De tremenda esa película, ¿no? Así de terror. Que Jack Nicholson trabaja. La cosa es que Eso se filmó con una cámara que en ese momento era novedad, que era la Stick Cam, que era una cámara que estaba fuera del tema de la gravedad, la que seguía. Mellino, Esteban Mellino tenía un taller en su casa donde se hallaban con Almería, y ahí fabricó una Stick Cam. Y bueno, la fue mirando y la fue haciendo, y logró hacerla. Cuando sale a producir imagen, le llega una carta de documento de Steve,
claro, del que hizo,
estadounidense, que le daba 48 horas para que deje de, sin efecto de todo, porque si no los abogados le iban a
chao.
Fíjate vos, al revés,
claro.
No es tan fácil, ¿viste?
No.
Cuando vos hacés algo...
Desde acá, desde el sur, desde el sur para el norte es muy difícil. Desde el norte para acá es...
Claro, no lo puedes hacer. Porque te traen el ejército de abogados o te traen los marines, ¿viste? Es una anécdota muy... La contó él en la radio, lo vi, me pareció... Porque claro, ¿viste? Él pensó que nadie se iba a coger, que lo iba a utilizar y que nadie le iba a decir nada. No pudo. Porque estaba patentada,
claro,
y no podía ser usada.
Bueno, hay que patentar. Así que lo que se
sí,
te ocurra,
si
patentar.
Ya está hecho, no lo puede patentar. Si ya está hecho, no lo puede patentar.
Bueno, terminaba. ¿Qué más
entonces,
pasó?
Bueno, Feria de Cipolletti también, muy interesante, mucha gente. Y simultáneamente las dos, ¿no? Eso está bueno.
¿Cipo o Cinco Saltos?
La de Cinco Saltos. Ah. Y ahora viene la de Cipolletti.
Ah, ahora
hay
bien.
Un montón de movimientos,
bueno,
en Río Negro, de ferias y de libros. También abrió un espacio nuevo, el bodegón Cipolletti, que vamos el martes a leer.
Ah, mira.
Que se está haciendo también literatura todos los martes, cada 15 días, una cosa así. Que ahí coordina, que me dice que es periodista, apellido de Ariel Martínez.
Ajá.
Capaz que lo conoce. Bueno, y otra de las cosas que se hizo ayer. Una charla de paleontología impresionante. Geraldine Fisher.
Ajá.
De CONICET, de acá de Roca. Una joven profesional. Creo que Geraldine tiene 29 años. Tremenda la charla de... Y vimos ahí, que estaban ahí cuando ella exponía, huesos extraídos de la barda de 75 millones de años.
¡Wow!
Tenía la tibia de un dinosaurio, ¿no? Y después todo lo que nos explicó. Estuvo muy bueno. En casa de amigos, en la biblioteca.
En la biblioteca.
Así que te digo que es para conectarle y para difundir. Totalmente.
Bueno.
Escuchamos.
El primer tema. Caneo.
¿Qué Caneo?
Dale. ¿Qué de Caneo?
Que me mandó, que está buenísimo. Muy bueno.
¿Y cómo se llama? No sabe. Es inédito.
Lo va a contar todo.
¿Va a venir?
Sí, no hoy.
O sea, tenemos ahí.
Quiero que escuchen.
Lo tenemos comprometido al aire, le decimos a Quique. Quique, te comprometemos al aire. Ya está, tenés que venir.
Este tema, porque es impresionante.
Bueno.
Quique es uno de los grandes.
Make me feel so good. nadando en ese sentimiento. No quiero ponerme violento, me pongo no cae adentro. Mi alma es un lago en calma que para todas las balas. Solo, solo quiero ver.
Impresionante. Bueno,
bien.
Esperamos, Quique.
Exactamente. Tremendo, tremendo guitarrista. Y me encantó ese tema. Uh-huh. Es uno de los últimos que grabó. Bueno, lo que viene. Tenemos mañana Gerardo Repetti, que estuvo en el programa.
Uh-huh.
Presenta el libro de Blasco Ibáñez en la biblioteca Casa de Amigos.
Ah, mira.
Va a ser a partir de las 6 de la tarde. Y ahí, bueno, hemos hablado las anécdotas de Blasco Ibáñez. Hoy leí a un historiador de Neuquén, Ricardo Con, que Blasco estuvo en la Argentina de 1909 hasta 1919. O sea que 10 años. Indudablemente, acá estuvo hasta el 14 y después ha estado en Entre Ríos, donde está su otro proyecto de tierra. Y ahí menciona Ricardo una reunión en Neuquén que le invitan a Blasco Ibáñez, el gobernador de la provincia, que en ese momento era Castelo, Viterbori y Pinheiro Sorondo. Que Pinheiro Sorondo es el que va a fundar y crear Allen.
Ah, contaste una vez.
Y ahí, y Allen como una ciudad, como un pueblo empresarial. Roca, un pueblo de la frontera, del ejército, un fuerte. Y bueno, Neuquén es un proyecto de traslado de la capital, de Chosmalal,
a
Neuquén. O sea, cada pueblo también tiene su cuestión de identidad, ¿no? Por ejemplo, Catriel era una reserva, como lo fue en su momento Balcheta. También, claro. Con esa, creo. Eso también tiene que ver con la idiosincrasia de los pueblos, ¿no? Tal vez. Después, bueno, hablar.
Mañana va a estar la presentación.
Mañana es a las 6 de la tarde. Después hay hoy el deporte de la municipalidad. Hace un torneo de ajedrez donde van todas las ciudades de varias ciudades de Río Negro de esta zona, digamos, y vamos a participar.
Ah, qué bien.
Así que vamos a estar a las 6 de la tarde.
Vamos a ser representante del INE en el torneo de ajedrez. Vamos al podio.
Está buena. No, sí, es una cosa muy interesante que hagan este tipo de actividades y que desarrollen ahí muy buenos jugadores. A mí yo voy para participar porque
claro.
Me gusta, pero nada más.
¿A dónde va a ser?
En el Jimena López.
Ah, en el Jimena López.
Comienza a las 6 de la tarde. El sistema es un sistema a 5 minutos. Se puede hacer 3 minutos más. Y son 3 rondas. Y bueno, ahí vamos a ver.
Una vez jugamos acá, ¿te acordás? Jugamos al ajedrez.
Claro,
hicimos una partida.
Exactamente.
Hicimos una partida que íbamos relatando en vivo, pero bueno, podemos retomar en algún momento. Exacto. Ahora tenemos aquí quien nos relate.
Había en la feria del libro también ajedrez, hubo un torneo de chicos, de jóvenes. Y después la anécdota, esta brillante de Bobby Fischer, que estuvo en Roca en el año 72, cuando Fischer era lo más grande del ajedrez mundial.
Uno de los mejores jugadores, vamos a decir, para las nuevas generaciones, hay que explicar.
Y después estaba enmarcado dentro de la Guerra Fría, ¿no? Entre Estados Unidos y Rusia. Y Rusia tenía su ajedrecista. No me acuerdo ahora el nombre, pero la gente que juega al ajedrez lo sabe. Entonces, había un encuentro entre Fischer, que era norteamericano, y el ajedrecista ruso. Y le pagaban 4 millones de dólares. No lo acepta. No acepta entrar Fischer en esa, en ese juego.
Claro, que era un juego político también, ¿no?
Un juego político. Y por eso se produce que Fischer sale del país y la Federación Argentina lo invita a la Argentina a hacer un torneo en Buenos Aires. En Buenos Aires, con este problema político, dice: no, no podemos hacerlo acá. Entonces,
claro, iban a tener a ese jugador que no quería jugar allá.
Lo van a tener en Buenos Aires. Declaran la guerra. ¿Viste?
Claro, Rusia vinieron.
Entonces se lo ofrecieron a las federaciones de los más chicas, entre ellas Roca, al Chaco.
Estamos hablando de qué año, pongamos.
1972.
Ajá.
Hay fotos en el Río Negro, porque hay una persona, un tal Lukaski, que hace tablas con Fischer. Pero Fischer jugaba con 40 personas a la vez.
Claro.
Entonces, se hace el torneo acá, y yo, mi vecino, tenía 9 años, en ese momento, en el 72, yo también tenía 9 años, y él le llevaba jugo de naranja para que tome Fischer. Lo único que tomaba era jugo de naranja.
Nada mientras más. Jugaba.
Mientras jugaba. Eso me lo contó Julio, que es el niño que le llevaba el jugo naranja.
Ajá.
Que en su casa estaba a una cuadra, jugaban en Tiro Federal. El Tiro Federal estaba donde está ahora África.
Ajá.
Ahí estaba el club Tiro Federal.
Impresionante.
Claro, eso estaba, era el lugar del pueblo.
Ajá.
Ahí se juntaba toda la gente de Roca. Así que bueno, es importante rescatar esa, porque es un deportista importante. Tremendo para ese momento, y bueno, todo lo que se habla de Fischer, ¿no? Muy difícil.
Sí, si hubiesen en ese momento habido estas redes sociales que hoy tenemos, bueno, hubiese estado en todas las redes.
Claro.
En aquel momento, bueno, la foto.
Totalmente. Bueno, hay una foto en la tapa del diario Río Negro.
Ajá.
Es foto de tapa.
Bien.
Así que ahí se puede buscar más información y eso. Bueno, eso es relacionado con el ajedrez. Y
esa es la historia que sumamos a la valija, además de todas las otras.
Exactamente,
bueno.
Esa la sumamos. Y bueno, nos vemos el próximo viernes para continuar.
Dale.
Con algo más.
Nos vamos con.
Es el cumpleaños de Marcelo Álvarez.
Ah, mirá.
Artista, músico.
Que estuvo aquí en el hilo.
Exactamente. y vamos a escuchar Lengua de Plástico, un tema de él, que hace él.
Flauta travesa y secuenciadora.
Que la pase linda.
Feliz cumpleaños, Marcelo.
Valle, medio millón de historias.
Medio millón de historias.
En el aire invisible.